Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauricio, buen viernes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien. Muy bien. Llegando al fin de la semana, por lo menos para nosotros.
Escuchando todo lo que había para escuchar sobre el Día del Patrimonio.
Ah, está muy bueno. Sí, uno recordando cada uno de los puntos y viendo a ver qué es lo que va a recorrer este año.
Sí, yo en general trato de variar año tras año, porque hay edificios que se abren ese día, está bueno para ir con los niños, así que la verdad que es una fiesta.
Como para que los conozcan, recién, seguro. Sí. Seguro. Bueno, Mauri, vamos a hablar de Estados Unidos, que se acerca a una situación insólita, la de tener que cerrar sus servicios públicos por falta de presupuesto. Suena increíble para la economía más grande del mundo, pero es así. Un desacuerdo en el Congreso podría cortar los fondos públicos desde el domingo, con consecuencias para la economía, pero también para Ucrania. Bueno, vamos a describir primero esta situación que resulta francamente difícil de entender para Estados Unidos. ¿Se queda sin plata el gobierno? No es la primera vez que plantean este escenario, ¿no?
No es la primera vez, y hace poco, y para diferenciarlo, hace poco hablábamos, ¿se acuerdan?, de Estados Unidos al borde de un default.
Sí.
Que no es lo mismo declarar una moratoria sobre la deuda o no poder cumplir con las deudas, que es lo que está pasando ahora, que radica o tiene su particularidad principal en la forma en la que se definen los presupuestos en Estados Unidos. Vos decís, se queda sin plata de gobierno, sí, se queda sin plata de gobierno, se queda sin flujo de fondos, básicamente, para pagar algunas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el funcionamiento de algunas oficinas públicas, el funcionamiento de algunas dependencias del Estado federal, no de cada uno de los estados, sino del Estado federal. ¿Por qué? Porque llega a su fin la ley de presupuesto vigente y se necesita que el Congreso apruebe otra. Si eso no ocurre, si no hay o una nueva ley por un periodo prolongado o una ley que por un periodo corto extienda la capacidad de gasto del gobierno, entonces, por ejemplo, hay cientos de miles de funcionarios públicos que van a tener que quedarse en su casa porque van a estar en lo que se llama, como se conoce como desempleo técnico. ¿Qué quiere decir? Se quedan en su casa, no cobran el sueldo, pero tampoco trabajan. Y otros, como es el caso de los militares, por ejemplo, van a tener que trabajar sin cobrar el sueldo, lo van a cobrar después, retroactivamente, cuando la solución llegue. Como vos decías, esto no es la primera vez que pasa, ya ha ocurrido. Lo que está ocurriendo es que se está repitiendo, se está llegando al límite, a ese último minuto demasiado seguido en el Congreso de Estados Unidos, y bueno, eso ha generado situaciones complicadas cuando lo del default, por ejemplo, la rebaja de la nota de la deuda, que es algo importante, y ahora algunas advertencias de las calificadoras de riesgo. ¿Cuándo va a pasar esto o cuándo puede pasar si no hay acuerdo en el Congreso para prolongar este flujo de fondos, este presupuesto federal? Bueno, en la medianoche del sábado al domingo. A partir del lunes, si no hay acuerdo, y todo indica que no lo va a haber, por lo menos hasta hace un ratito, a partir del lunes muchísimos funcionarios norteamericanos en casa en desempleo técnico.
¿Y qué va a pasar con los servicios esenciales? Pensando, por ejemplo, en salud, en defensa.
Algunos se mantienen con los trabajadores sin cobrar. Los trabajadores que son considerados, digamos, imprescindibles, tienen que ir a trabajar. Y en otros casos se quedan en su casa, se reduce el funcionamiento. De hecho, ya ha habido, ya ha trascendido en los medios norteamericanos que hay planes de contingencia para situaciones de escasez de personal. Hay otras cuestiones también, ¿no? Hay fondos, por ejemplo, destinados a bonos de alimentación y subsidios que tampoco van a llegar a destino. Y bueno, para la gente que está en una situación de vulnerabilidad, eso tiene un impacto directo en su vida cotidiana, ¿no? Es una situación compleja, pero que ya ha ocurrido, y bueno, podría solucionarse a último minuto por unos días. No pinta que vaya a ocurrir, digamos.
Ahora, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde se tranca la situación?
Está buena la pregunta. Se tranca, básicamente lo que hay es un encontronazo entre republicanos demócratas en la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados. En el Senado están de acuerdo que esto no puede ocurrir, incluso ayer se presentó un proyecto, anteayer, perdón, se presentó un proyecto para poder tirar el presupuesto por un tiempo hasta llegar a un acuerdo más, más prolongado sobre cómo se va a distribuir el gasto público federal. El problema está en la Cámara de Representantes y esencialmente está en una situación que se da y que también se repite, digamos, esto sí tiene un paralelismo importante con el momento, con aquel momento en el que hablamos de un cuasi default de Estados Unidos, que es la influencia que tienen los legisladores que responden al presidente Donald Trump sobre el quien dirige la Cámara de Representantes, sobre el presidente, sobre el quien dirige la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que es Kevin McCarthy, que es alguien que no tiene un poder consolidado y establecido, y entonces, ante la posibilidad de perder su puesto, no avanza, no presenta, por ejemplo, el proyecto que se generó con acuerdo bipartidista en la Cámara de Senadores, y bueno, el resultado es un bloqueo que se debe a un encontronazo entre, esencialmente, si queremos ponerlo en una perspectiva de campaña, está dentro de lo que es la campaña electoral. Un bloqueo que viene esencialmente del sector de Donald Trump al presupuesto público, y que va a tener un impacto en todo el país, porque no es una situación, digamos, fácil de sobrellevar. El último que yo recuerdo, el último shutdown, como se llama, o apagón o cierre del gobierno, que es el término en inglés, fue entre 2018, a fin de año del 2018 y principios del 2019, fue bastante largo. Bueno, llegaron a un arreglo, pero después de mucho tiempo de parálisis de los servicios públicos.
Claro. ¿Qué pasa con la ayuda a Ucrania? Porque también esto podría afectar a Ucrania. ¿Por qué los republicanos se oponen?
Bueno, de hecho es lo que nos lleva realmente a hablar de este tema, ¿no? Porque en realidad es un tema interno de Estados Unidos que puede tener alguna consecuencia, por ejemplo, a nivel de los mercados de bolsa, y otros, pero la consecuencia principal o la proyección principal de este problema al resto del mundo, que es lo que tratamos de mirar en este espacio, tiene que ver con Ucrania. Viste que las leyes de presupuesto en casi todos los países, nosotros no somos la excepción, se incluyen a veces cuestiones que son un poco ajenas tal vez al tema principal, ¿no? Bueno, en este caso es una ley de presupuesto federal, pero incluye un paquete de dinero, pues la Casa Blanca quiere que incluya un paquete de dinero para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Hablamos de casi 25 mil millones de dólares. Es una cifra importantísima que representa prácticamente un 25%, casi 30% de lo que ya le dio Estados Unidos a Ucrania, si no me falla a mí los cálculos mentales y rápidos. Y de no aprobarse esta ley de presupuesto, también peligra parte del financiamiento que Ucrania está obteniendo de su principal respaldo económico o financiero para sostener la defensa de su territorio, su actual contraofensiva. Bueno, como decíamos, está en peligro porque sin acuerdo en el Congreso, ese dinero no sale, por lo menos no sale a través de los fondos presupuestales de Estados Unidos. Podrá seguir habiendo ayuda por otro lado, pero no este paquete grande que para los demócratas y para muchos republicanos es estratégico. ¿Por qué? Porque el apoyo a Ucrania es estratégico para Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos se convirtió en el principal sostén económico, decíamos, de Ucrania, y eso de alguna manera lo convierte en un socio, llamémosle así, muy entre comillas, confiable de un país en guerra, que se está defendiendo de una invasión y que ahora está contraatacando. Si Estados Unidos no logra darle ese dinero, bueno, estará fallando en un compromiso asumido por el gobierno. Ahí es donde radica el impacto principal, digamos, en el mundo de esta situación podría darse a partir ya de este fin de semana.
Bueno, y esta situación no menor se da también en medio de la carrera presidencial, que ya largó y que tiene a Biden y a Trump a la cabeza.
Sí, sigue
cabeza
igual.
Cabeza están los dos.
Sí, igual el tema encuestas, siempre que las mencionamos, están cabeza a cabeza, y los dos en campaña, ¿no? Esta semana cada uno por su lado fueron a apoyar a los huelguistas. Saben que hay una huelga, creo que el otro día lo comentaba Telechea, hay una huelga muy importante en el sector automotor de Estados Unidos, una huelga histórica con muchas plantas de todas las grandes marcas norteamericanas paralizadas en demanda de mejoras salariales por parte de los trabajadores. el presidente Joe Biden fue a un acto delante de una planta, se sumó a los
huelguistas. La gorrita, habló con el megáfono.
Los apoyó como si fuera uno más. Es un hombre que tiene antecedentes de haber de mucha vinculación con los sindicatos norteamericanos y ahora como presidente pidió efectivamente mejoras salariales para un sector que es clave para las elecciones del año que viene. En un estado que además es clave, un estado que en 2016, estado de Michigan, a donde fueron los dos, Biden y Trump, en 2016 votaron a Trump y en 2020, bueno, cambiaron y votaron a Joe Biden. Biden fue a hacer campaña, por supuesto, aprovechando la situación, sumándose entonces a las demandas de los huelguistas. Donald Trump hizo otra cosa, fue una planta de autopartes que no está, digamos, en la órbita de esta huelga, pero para decirles a los trabajadores que las políticas de cambio hacia energía sostenible de la administración Biden están haciendo que sus puestos se vayan a China, que es un gran fabricante de autos eléctricos. Eso pasó esta semana, y esta situación que vemos en el Congreso tiene que ver con esta campaña, porque, repito, la traba está entre los representantes que responden a Trump y el resto, básicamente, del Congreso, que no quiere ni perder el apoyo a Ucrania y mucho menos una parálisis que no sería para nada popular en un contexto de campaña electoral.
¿Cuándo se resuelve esto, decías, Mauri?
Bueno, no sé si se resuelve. Ah. Si no se resuelve, el problema comienza a partir del domingo, en la medianoche del sábado al domingo. El 1 de octubre se termina, digamos, ese flujo de fondos que está autorizado. Y bueno, a partir del lunes muchos servicios, que incluyen además servicios a turistas, ¿no? Atentis si alguien va a viajar, algunos lugares que normalmente están abiertos para los turistas, bueno, van a estar cerrados porque no va a haber funcionarios que los atiendan. Les van a pedir que se queden en su casa. De hecho, ya está habiendo notificaciones para parte de esos funcionarios para que, si no hay acuerdo, a partir del lunes permanezcan en sus casas y, bueno, funcionará lo esencial. Lo que para nosotros sería, de repente, el concepto de esencialidad, pero en este caso incluso sin que los trabajadores cobren su sueldo. Lo van a cobrar cuando se llegue a un acuerdo, que no se sabe, Cami, Mauri, cuándo va a ocurrir. También puede pasar que se resuelva en el último minuto, ¿no? No sería la primera vez que se extienda un poquito la actual ley de presupuesto por unas semanitas, como para llegar a un acuerdo que permita destrabar temporalmente la situación. Pero por ahora no hay ningún indicio de eso, así que vamos a ver qué pasa. Capaz que la semana que viene tenemos a parte de los servicios públicos de Estados Unidos paralizados. Por eso decía, atentí los que van a viajar, los que van a hacer turismo, porque existe la posibilidad de que algunos lugares típicos, tradicionales, incluidos parques, grandes parques, estén cerrados por falta de personal.
Muy bien. Mauri, gracias como siempre y nos encontramos el martes que viene.
El martes, le mando un abrazo grande y buen fin de semana para todos.